En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la mañana, segunda hora de este programa, de este Hoy en Madrid, en el que enseguida vamos a viajar, nos vamos a acercar, sin ir más lejos, hasta Asturias, aunque con paradita en nuestro Madrid, en el Conde Duque, porque lo de Asturias tiene mucho que ver con una exposición que se desarrolla precisamente allí, en el Centro Cultural Conde Duque. La verdad es que con las exposiciones se puede viajar y mucho.
Es verdad.
Podemos empezar a ir
Es una manera
boca,
de hacer turismo, ¿no?
Sí.
De conocer otras realidades. ¿Cuántas veces se nos ha antojado ir a un lugar, a un país lejano por esas fotos que hemos visto, exposiciones a las que hemos acudido, hemos disfrutado, ¿no?, de su gastronomía aquí en España y luego hemos dicho, pues vamos a intentar organizar un viaje y hemos disfrutado de una estancia.
Porque esto de hacer turismo cada vez está más de moda, pero el turismo tuvo un origen. Antes no era tan común esto de ir viajando sin más para disfrutar de otra cultura, para disfrutar de la gastronomía, para ver paisajes. Bueno, pues de ese origen precisamente nos hablan en la Biblioteca Nacional de España y en el Museo Nacional del Romanticismo, gracias a una exposición que se está inaugurando precisamente en estos momentos. Visite España, la memoria rescatada, una muestra dedicada pues a eso, a los orígenes del turismo en nuestro país.
Además que esta muestra se celebra en las dos instituciones. Os podéis pasar por la Biblioteca Nacional y por el Museo del Romanticismo a partir de este jueves. Por ejemplo, en la sala hipóstila de la Biblioteca Nacional os van a mostrar cerca de 200 obras entre carteles, libros, fotografías, documentos, muchos de ellos inéditos, procedentes de la propia biblioteca del Museo también Nacional del Romanticismo, pero también de otras instituciones y particulares que tienen el gran interés para comprender esa trayectoria de la industria turística en la España de la primera mitad del siglo XX,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Todo habría comenzado con la literatura de viajes, ¿no?
Hombre.
Que se considera fundamental para entender la visión que se tenía de España, de sus gentes, porque recibimos a ilustres personajes, a pesar de no estar incluido nuestro país, España, en el que se consideraba como el Gran Tour, ¿no? De ahí que esa literatura de viajes, esas personas que venían a nuestro país y que iban escribiendo cositas que se encontraban en él, fuera ese punto de arranque por el cual, bueno, pues más de uno se atrevió a dar los primeros pasos y conocernos un poquito mejor. De eso se va a hablar precisamente en esta exposición, en este Visite España, la memoria rescatada, que, como decimos, se está inaugurando ahora, pero tendremos que esperar el común de los mortales hasta el jueves para poder disfrutar de ella, tanto en la Biblioteca Nacional como en el Museo Nacional del Romanticismo.
Muchas imágenes en el Museo del Romanticismo, que esta parte del museo se la dedica a la Comisaría Regia del Turismo y a la figura del Marqués de la Vega Inclán, que fue titular de esta Comisaría Regia y también el fundador del Museo del Romanticismo.
Yo os lo recomiendo, como decimos, a partir del jueves estará abierta a todo el público, tendremos tiempo hasta el 18 de mayo para disfrutar de esta muestra que nos va a sorprender por las imágenes y por los contenidos, por todo aquello que nos va a ir mostrando de nuestro país.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Hoy en Madrid.
Y ahora nos trasladamos a una tierra de esta que podemos decir es un auténtico paraíso natural. La vamos a recorrer además al completito, porque lo cierto es que de Asturias cualquier rincón puede llegar a ser sorprendente.
Lo mismo nos dan sus playas, los caminos, los senderos, las zonas montañosas, los pequeños pueblos, las grandes ciudades. Aunque hoy, María José, nos vamos a fijar en un perfil bien distinto, ¿no?, de la comunidad asturiana.
Pues sí, y además yo creo que es ver las fotografías y decir, pues qué curioso, porque yo he estado en ese lugar y lo he visto desde otro prisma totalmente distinto, y lo que hay en mis fotografías pues es muy distinto, ¿no?, de lo que hay en estas. Bueno, pues estamos hablando de ese otro perfil, esa otra cara que viene a poner de relieve precisamente la parte de la industria, la minería, las cementeras, ese sector que años atrás dio trabajo a sus gentes, fábricas activas o inactivas, que aún encontramos entre su paisaje y que es el reflejo de un modo de vida. En ellas se ha fijado el Premio Nacional de Fotografía 2010 José Ballester, que durante 3 años ha fijado su objetivo recorriendo Asturias, y ahora una selección de esas imágenes las vemos en una de las salas expositivas del Conde Duque bajo el título de Miradas de Asturias a Llumar.
Vamos a saludar al comisario de la exposición, Juan Ramón Sanz Villa. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
La verdad es que quizás con esta muestra vamos a ver un poquito más de Asturias, ¿no? Quizás no centrarnos tanto en los tópicos.
Sí, lo que ocurre es que debe haber un error porque yo no soy comisario de esa exposición, soy comisario de otra.
Ah, pues mira, esto sí que nos ha sorprendido de repente a todos, porque teníamos entendido que íbamos a hablar de esta exposición y que precisamente era, bueno, pues Asturias,
Juan Ramón,
ese punto de...
La tuya es en el Conde Duque.
Claro.
La mía es el Conde Duque, Madrid 1910-1935.
Ajá. Oye, pues mira, conocemos un poquito más nuestro Madrid. Madrid 1910-1935. ¿Y cómo era nuestro Madrid ahí a principios del siglo XX, del siglo pasado ya?
Pues era un Madrid que estaba en plena transformación, desde la pequeña ciudad, bueno, pequeña ciudad, que empezó a crecer en el siglo XIX hasta en estos momentos que empieza ya a transformarse para, a imitación de otras ciudades europeas, intentar alcanzar una fase de modernidad, por así decirlo.
¿Qué es lo que nos faltaba para ser modernos? Supongo que mucho.
Bueno, sobre todo implantación de muchos servicios, higienización de las infraestructuras, de la ampliación de mercados, de creación de nuevas tramas urbanas como puedan ser, qué sé yo, la apertura de la ciudad hacia la Casa de Campo, la apertura de la Castellana, en fin, había muchas cosas que nos faltaban. Era el gran población manchego que intentaba convertirse en una ciudad a través de la construcción de rascacielos, pongo por caso, o grandes edificios.
Claro, era efectivamente, como tú has citado, el paso de lo que era una pequeña, no digo un pequeño pueblo, pero casi casi,
pues,
y que nada tiene que ver
Madrid,
de una ciudad,
claro,
de hoy.
Claro, claro, y sobre todo el enorme crecimiento demográfico que estaba teniendo, era Madrid se ponía un centro de atracción para toda España y pasó pues casi a multiplicar por 2 en estos años su población.
El visitante, me imagino, Juan Ramón, ¿no?, jugará un poco al ver la muestra, a cómo ha cambiado Madrid, ¿no?, a ver si identifica alguna zona,
claro, claro.
¿No? Por ejemplo, me imagino, ¿no?, que ni la Castellana existía, claro.
La Castellana ha empezado a existir y además empezaba a promocionar su uso a través de la organización de desfiles en los que los servicios municipales se ponían a desfilar para promocionar su uso y para ese tipo de cosas.
Uh-huh.
La ciudad se intentaba proyectar hacia el norte fundamentalmente. Una vez que ya el ensanche ya había llegado a su punto, pues intentaban tirar hacia el norte por la Castellana.
Estoy fijándome en alguna de esas instantáneas que podemos ver en el Conde Duque, en esta exposición, y la verdad es que se ve una mezcla, pues eso, de cómo los tiempos estaban empezando a intentar cambiar, pero todavía quedaba mucho por delante. Lo mismo vemos, un carro tirado por caballos, por burros, que alguno de los primeros automóviles, ¿no?, que estaban intentando ya dar el salto.
La exposición tiene un subtítulo que tiene secuencias y contrastes. Es la ciudad que todavía conserva parte de lo que era el siglo XIX y cómo intenta adaptarse a los nuevos tiempos, pues pavimentando las ciudades para que puedan circular los coches, estableciendo las líneas de tranvía con las catenarias, los raíles y todo eso. Y hubo un momento en el que convivieron un montón de sistemas de transporte.
Ajá.
Incluso hay una fotografía de una parada de taxis en la Puerta del Sol, porque el transporte privado también empieza a imponerse en ese momento.
Una imagen que nos viene a la cabeza, Juan Ramón, de Madrid, es esa Gran Vía con el Cine Capitol, con el anuncio de Schweppes, ¿verdad? Que ha formado parte de fotos, cuadros, todo el mundo que nos quiera sacar la foto allí. Pero en la exposición podemos ver ese mismo rincón de la Gran Vía, pero sin el anuncio de Schweppes.
Sin el anuncio de Schweppes, que se puso.
Esto se verá raro, ¿no?
Claro. Se ve muy raro y mucha gente incluso dice que prefiere el edificio sin ese anuncio, a pesar de que ya ser carismático de la Gran Vía y casi un símbolo de la calle. Pero es verdad que oculta lo que es una arquitectura del edificio más emblemático de la calle.
Es curioso. ¿De dónde han salido todas estas fotografías, todas estas instantáneas?
Pues tienen una historia un poco azarosa.
¿Por
qué? Cuéntanos. Porque, bueno, en realidad llegaron a la Hemeroteca Municipal en los años 50, procedentes del almacén de Villa, probablemente porque entre ellas había muchas fotos de los propios periódicos que habían hecho en los años 20. Y entonces el director de la hemeroteca se dio cuenta que entre ellas había un montón de imágenes de la ciudad y propuso al director del Museo Municipal quedarse con unas cuantas. Se llevaron la mitad de las 1.600 placas de vidrio que llegaron a tener en la hemeroteca municipal, la mitad se trasladó al Museo de Historia y la otra mitad se quedó en la hemeroteca municipal, no sabemos muy bien por qué razón. Y nada, hasta hace bien poco estas fotografías de la hemeroteca municipal no habían sido visionadas, son todas inéditas. Se digitalizaron hace unos años y fue con el germen de la exposición, ya nos dimos cuenta cuál era, que estaban unidas a las del Museo de Historia, y se empezó a planear hacer esta exposición, que realmente se podían haber hecho pues 10 exposiciones diferentes porque son 1.700 placas. Pero bueno, al final se ha hecho una selección bastante representativa de todas ellas y aquí están en Conde Duque.
Fotos, por ejemplo, el edificio Titanic, que era el más alto de España por aquella época.
Era el más alto de España en su momento, que le vemos ahora tan pequeñito, que tendrá sus 8 plantas, pero en su momento fue el edificio más alto de España, en la coleta de Cuatro Caminos. Hay una secuencia de cómo se construyó, bueno, cómo se reformó la goleta de Cuatro Caminos, en la que aparece la fuente, que antes estaba en Sol y ahora está en la Casa de Campo, y todo cómo empiezan a crecer los edificios, y a partir de ese punto, un crecimiento más desordenado al norte de la ciudad, el pueblo de Tetuán, que por entonces no formaba parte de la ciudad de Madrid.
Una ciudad unida a un río, el Manzanares, está presente también en la muestra, nuestro Manzanares.
Sí, hay un panel dedicado en exclusiva al Manzanares, porque también es un panel muy simbólico de cómo llega la modernidad. El Manzanares siempre ha sido una de las fachadas de la ciudad, es uno de los puntos en los que se reconocía la ciudad a través de fotografías, cuadros, esas praderas llenas de lavanderas con su ropa tendida al sol. Era una estampa muy reconocible, pero en los años 10, con la llegada del agua potable a las casas, incluso con la canalización del río, pues las lavanderas tuvieron que abandonar el río y para perderse.
Claro. Está claro que si algo queda latente en las fotografías, pues no solamente es una cuestión, digamos, de estética o arquitectónica de Madrid comparado con el de ahora, sino el reflejo de toda una sociedad y lo que se vivía entonces.
Claro, y también hay que tener en cuenta que las fotografías en realidad no se hicieron por una afición estética ni por ningún ánimo artístico, sino que eran fotografías que el Ayuntamiento de Madrid realizaba para ilustrar sus informes, sus expedientes. Entonces lo que hacía era fotografiar el antes y el después de las obras, el cómo quedaba una plaza adoquinada, el asfaltado de las obras. Hay muchísimas fotos de obras en lo que son las muestras y también se ve ahí lo que es el cambio, claro, y la transformación de la ciudad.
Por ejemplo, una fecha muy importante para la ciudad de Madrid, cuando la Casa de Campo abrió sus puertas por primera vez al público el 1 de mayo de 1931. Mi familia, Juan Ramón, hay fotos de mi abuela, de sus hermanos, del primer día que abrió las puertas de la Casa de Campo, y los fotógrafos de la época retrataban a la gente en ese momento.
Nos ofrecemos a digitalizarlas para ponerlas a disposición de todo el mundo en nuestra página web.
Lo conserva mi abuela, esa foto de ella, de pequeñas con su madre, cuando entraban en la Casa de Campo aquel día.
Sí, es que fue un auténtico acontecimiento, 300.000 personas, casi una tercera parte de lo que era la población de Madrid se presentó en la Casa de Campo para celebrar la apertura del parque a todos los madrileños. Una cosa que además pues es curioso, que solamente una semana después de la proclamación de la República se abrió la Casa de Campo, fue una cosa prácticamente automática. La Casa de Campo era una posesión real, a fin de cuentas, y cuando llegó la República, pues el Estado cedió al Ayuntamiento su uso.
¿Hasta cuándo podemos disfrutar de estas fotos, de esta muestra, Juan Ramón?
Hasta el 20 de abril. El 20 de abril estamos en Conde de Duque y nada, la entrada es gratuita, por lo que animamos a todo el mundo a que venga al cuartel.
De acuerdo. ¿Has estado alguna vez en Asturias?
Sí, vamos, todos los veranos.
Tanto como para controlar la otra exposición.
Con lo cual, no te
Hombre,
importaría
animado, pero
repasar también un poquito esos recuerdos de Asturias, pero nos hemos quedado con estos de Madrid.
Con nuestro Madrid, ¿no?
También te digo una cosa, que nos ha encantado, Juan Ramón, encontrarte en el camino y recorrer nuestra historia, la de Madrid, viajar en el tiempo en lugar de en el espacio, con esta exposición.
Es un viaje, y además es un viaje a un sitio a través del tiempo, a espacios que ya no existen. Por lo tanto, es la única oportunidad que hay que hacerlos a través de las fotografías antiguas. Madrid, queda otro remedio.
1910-1935, fragmentos visuales, secuencias y contrastes de una ciudad en transformación. Hasta el 20 de abril, de martes a domingo, podemos disfrutar de todas estas fotografías y de todas estas historias. Más de uno va a recordar, y más de uno lo mismo, suelta lagrimita de emoción, recordando esos tiempos pasados.
Cada fotografía es una historia y todo el mundo puede proyectar la suya en lugares por donde hemos pasado, pues prácticamente de forma cotidiana.
Y un abrazo fuerte, Juan Ramón.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
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 Hace ya días que, aunque no haya llegado la primavera, pues nosotros escuchamos. Es que estaba pensando yo la imagen. Escuchamos el canto de los pajaritos. Que cuando...
¿Qué imagen tenías en la cabeza?
La de los pajaritos. Cuando uno está durmiendo y cuando
no
de repente...
No tenías esa imagen. Tú tenías la imagen de Juan Ramón Sandía, comisario de la exposición sobre la historia de Madrid... La cara que se habrá quedado cuando le hemos preguntado por la exposición de Asturias.
Claro, ¿no? Y el hombre pensaba, ¿pero qué me están preguntando? ¿Pero por qué me hacen esta pregunta tan difícil?
Oye, ha sido muy amable, ¿eh?
Sí.
Se ha tomado cogido el humor y nos lo ha contado muy bien.
Y también te digo una cosa, que me ha encantado la exposición de Madrid, ¿eh?
Sí, sí.
Yo me voy a pasar.
Hombre, de todos modos, es que también estaba prevista como próximo tema, con lo cual simplemente
lo teníamos aquí, previsto hablar con ellos. Bueno, que con sentido del humor, os contamos que ya hace días, ¿no? Que aunque no ha llegado la primavera, escuchamos el sonido de los pájaros a primera hora de la mañana. A mí eso me encanta.
Sí.
Y es que es época de migración, y somos muchos quienes ya disfrutamos dedicando pues algo de nuestro tiempo a la observación.
Las aves migratorias están a punto de emprender viaje hacia el norte. Esta experiencia se convierte en deleite para muchos. Lo hace a través de una edición más de Spina Life.
Voluntarios de cerca de 50 países observando y registrando la llegada de las aves. Y resulta que a ellas se suman niños, profesores, familias de toda Europa, Asia Central y África en esta experiencia única en la que buscamos golondrinas, cigüeñas, cucos, vencejos y abejarucos. El pasado año, atención, porque se superaron todos los récords con más de 270.000 observaciones, y en esta edición no es por nada, pero la cosa promete.
¿Sí? Bueno, vamos a saludar a Federico García, que es del área de educación ambiental y voluntario de voluntariado de Sea Overlife. Federico, muy buenas.
Muy buenos días.
Hola,
bueno,
Federico.
Que es un placer, ¿eh?
Sí.
Escuchar allá los tinos de los pájaros, ¿no? Y disfrutar, ¿no? De su presencia aquí en la Comunidad de Madrid. El pasado año comentábamos, ¿no? Que se superaron todos los récords con más de 270.000 observaciones y que este año la cosa va a más, por lo menos esa es vuestra intención.
Sí, la verdad es que es un proyecto que ya lleva 5 años funcionando y cada vez han ido adquiriendo más países y más participaciones, y nuestra idea es que este año rondemos las 300.000 observaciones.
Y todo esto con un objetivo que os marcabais desde hace ya casi 9 años, por esta novena edición. En principio, la intención es la de crear un mapa en Internet a tiempo real y a partir de ahí ver un poco cómo es ese recorrido.
Sí, este proyecto tiene dos vertientes. Una es lo que muy bien habéis dicho vosotros, de poner, de explicitar lo que son las migraciones en un corredor que une África con Europa, y tanto Europa mediterránea como central y norte. Y por otra parte es dar a conocer los problemas que pueden llegar a afectar en sus migraciones, desde una forma participativa, es decir, pidiendo a todo el mundo que cuando observe la primera llegada de alguno de estos tres especies que habéis comentado, pues que entre directamente en la página web del programa, www.spinalife.net, y, en este caso en España, pues incluya esas observaciones para ver más o menos cómo la primavera, en este caso utilizando como indicador a ciertas especies de aves, que son aves comunes y con una distribución bastante amplia, van llegando, y así las ven gráficamente en un mapa, pues cómo la primavera va llegando con estas especies.
Y así, por tanto, podemos ver la zona donde se ha ubicado, por la que ha pasado recientemente, también el tipo de ave, ¿no?
Sí, se puede saber pues si es una individual, si es un grupo de estas especies. Algunas veces están de paso, no se quedan aquí, si nos siguen para adelante, pues se nos va dando una serie de datos. De todos modos, sí que hay que dejar claro que este proyecto, fundamentalmente, su objetivo es divulgativo. Ajá. Hay otros proyectos que también estamos desarrollando la organización, que en este caso ya no son solo divulgativos, sino que dan datos muy fiables o bastante fiables a la hora de marcar tendencias de cómo las especies van cambiando sus migraciones, sus épocas de migraciones, por ejemplo, pues con el famoso cambio climático.
Uh-huh. Y además es que este podría ser el punto de partida de otro proyecto que creo que todavía está en fase piloto y que habéis llamado Sprint Twins, que lo que se trata es de poner en contacto gente de las escuelas de Europa y Asia con África.
Sí, las aves... una de las cosas que nos indican es que no entienden de fronteras, uh-huh. sino lo y que hacen es interconectar espacios muy variados con culturas muy muy diferentes y formas de pensar también muy diferentes. Entonces, con la idea esta de que las aves nos interconectan, pues uh-huh. la idea con este proyecto es justamente hacer eso, que las aves, a través de las aves, interconectemos diferentes centros educativos de países muy muy distintos. Que también es muy importante, porque sí que a la gente que observa aves, y sobre todo con el fenómeno migratorio, una de las cosas que le llama la atención es las no fronteras. Es decir, que y esto es una enseñanza que debemos aprender para conservar algo, por ejemplo, en este caso aves, uh-huh. no solo hay que pensar localmente, que es muy importante, sino pensar a nivel mundial para su protección.
Claro, y aquí la parte que yo creo que es la más bonita es tomar en este caso la observación de las aves como una excusa para que esos niños de distintos países, de distintos continentes, puedan estar en contacto, ¿no?, a través de esos correos electrónicos o mandarse vídeos.
Sí, o actividades, o propuestas de actividades, de alguna forma comentar entre ellos lo que desarrollan, qué hace esa especie en los diferentes sitios, pues unos sitios lo utilizan para invernar, otros solo de paso, otros para criar, y eso es muy importante para hacer una aldea educativa mundial, si queremos conservar algo que depende de todos nosotros.
Claro, y sobre todo porque se da una circunstancia que hemos mencionado antes, y es que esas aves que ahora muchos niños de Europa y de Asia están contemplando y están observando, son las que dentro de unos meses las mismas aves serán observadas por otros niños de otro punto del mundo, como puede ser África.
Sí, eso es, se pone de manifiesto con cualquiera de las 5 especies que se han seleccionado, la cigüeña, la golondrina, el vencejo, el cuco o el abejaruco. Y llaman poderosamente la atención. De hecho, la migración nos ha llamado siempre poderosamente la atención, primero por su periodicidad, porque de alguna manera iba con nuestro propio calendario de la naturaleza. Pero ahora mismo que sabemos o estamos sabiendo más, todavía nos llama poderosamente más la atención. De hecho, tenemos otro proyecto, que es el proyecto Migra, que lo que hace es marcar vía satélite, y de hecho se puede ver cuáles son sus rutas. Y en el caso, por ejemplo, de las cigüeñas, pues ahora mismo estamos viendo en vivo y en directo cómo ciertas especies ya están en África, que han estado pasando el invierno en África, y que a lo mejor crían en el norte de España, pues ya están en su periplo y están cerca ya de Marruecos, o incluso ya han cruzado el estrecho de Gibraltar. Y es una cosa que a cualquier persona curiosa, sí, pues evidentemente le llama poderosamente la atención.
Hombre, es que uno se imagina ese inmenso viaje que realizan, uh-huh. y piensan, ¿y cómo pueden tener tanta fuerza, ¿no?, tanto fondo, tanta capacidad para ser capaces de recorrer casi el mundo entero?
Sí, las aves en teoría son, bueno, y en la práctica, sí, son un ejemplo de fragilidad. Básicamente porque para poder volar tienes que ser bastante ligero, pero por otra parte es un ejemplo claro con sus migraciones de fortaleza, no solo en grandes aves como puede ser la cigüeña, sino en especies más pequeñas como pues el caso de la golondrina o del vencejo, que invierten una gran cantidad de energía en estos desplazamientos.
Uh-huh. Duda, Federico, ¿las aves son cuadriculadas o en esto también ellas van improvisando en la ruta que se marca?
¿En el camino?
Claro.
Esa es la pregunta del millón, que muchos científicos todavía están intentando descubrir por qué y cómo las aves migran y cómo conocen sus rutas. La verdad es que parece ser que es una combinación de diferentes factores. Uno es que lo van aprendiendo, dos, que utilizan algún tipo de hitos que les sirven a orientarse, como pueden ser accidentes geográficos, tres, parece ser que hay algo genético, porque sí que hay algunas especies que son capaces de hacer esas rutas sin haberlo hecho nunca, y luego también hay una parte de brújula, algo magnético, que también les hace marcar unas ciertas orientaciones, que con algunos experimentos se ha comprobado. Es una especie de compendio de todo, pero tampoco se saben en qué porcentaje y no todas las especies se comportan lo mismo. Por eso es tan maravillosa la interacción, porque tiene algo de misterio que yo creo que nunca...
Eso iba a decir yo, que parece que tiene algo mágico. De todos modos, Federico, yo quería decirte que, aunque esto nos interesa a muchos, pero tenéis un público ganado que es el de los niños, y además que vosotros os volcáis especialmente, ¿no?, en ese ámbito de los coles, los profes y los alumnos.
Sí, es muy importante empezar a, en las edades tempranas, a dotar ciertos conocimientos y, sobre todo, que se hagan ciertas preguntas. Y claro, el caso de la migración, pues se da mucho eso. Pero no solo, ya os digo, en el ámbito escolar, literalmente, sino, por ejemplo, nosotros tenemos un club infantil, es Aventureros, que también intenta trabajar esto, pero desde el ámbito de lo lúdico, festivo y familiar. La idea es que, de alguna manera, desde edades muy tempranas, pues los chavales y los padres con ellos se planteen ciertos retos, ciertas preguntas, el porqué de ciertas cosas. Y claro, las aves, por lo llamativo que son, porque son de los grupos faunísticos que mejor se dejan ver o que más cerca los tenemos en algunos casos, pues dan mucho juego para ello.
Bueno, pues las aves, de las que tenemos mucho que aprender y que, desde luego, nos podéis ayudar y mucho a conocerlas desde ese Overlife, que se han convertido también en protagonistas. Federico García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, el coordinador del Área de Educación Ambiental y Voluntariado de ese Overlife. Ha sido un placer.
Pues nada, gracias a vosotros, y a partir de ahora, mirando un poquito al cielo, que seguro que seremos capaces de descubrir alguno de estos mensajes de la primavera.
Seguro que sí, le seguiremos la pista. Federico, un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, una manera de diferente, ¿no? Además de conocer, ¿no?, de seguir la pista a estas aves, ¿no?, y saber qué información, ¿no?, dónde han estado parando, dónde les lleva el vuelo.
Es muy bonito. Y ahora, como solo lo único que nos queda es ese rayito de sol, o por lo menos esos cielos despejados, ahora que estamos aprovechando Por eso, estamos aprovechando un poco entre ayer y hoy, que despejan los cielos, momento perfecto para mirar hacia arriba.
Pues hala, a todos, a mirar al cielo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Tiempo ahora para la información, tiempo para saber qué nos van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos a partir de las 2 de la tarde. Nieves Ortiz, jefa de informativos, muy buenos días.
Buenos días. Sí que está empezando así a despejar.
Sí, abre. Antonio López nos decía que ya a partir del mediodía íbamos a ver un poco el sol, si va a despejar el día, pero se ha levantado un poquito.
De ganas de vitamina D y de estar ahí así con
estamos
el calorcito.
Todos ya un poco desesperados. Nos da igual que haga frío, yo creo. El caso es ver el sol, aunque el sol no caliente demasiado por la época en la que estamos, pero que salga el sol, que deje un poquito de llover.
Pues mira, ahora que dices de desesperados, los hay, y no por el tiempo exclusivamente, sino sobre todo por las manifestaciones en Madrid, que son noticia al hilo de esa propuesta que ya lanzó la semana pasada en el Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo. Hoy lo que hace Salvador Victoria es reunirse con los comerciantes de las principales arterias, ¿no?, comerciales de Madrid, de Preciados, Carmen Arenal y las adyacentes. Apreca se llama esta asociación, para conocer de primera mano cuál es la situación actual de esos comerciantes de esa zona y abordar la propuesta que, como digo, se ha remitido ya al Ministerio del Interior, también a la delegación del Gobierno, sobre la celebración de manifestaciones y las concentraciones que se llevan a cabo en la Puerta del Sol, que se cuentan por cientos y cientos y cientos, y que eso al final, lo que dicen los comerciantes, acaba siendo reducción de ventas, en definitiva. Esta mañana la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, en un desayuno informativo se ha referido a ese asunto. Dice, asegura, que es necesaria una reflexión por parte de todos sobre la cantidad de manifestaciones que se realizan cada año en el centro de la capital. una zona que asegura está muy castigada y hasta aquí puedo leer. Claro. Así que después ya vamos a ir viendo, ¿no? Cómo va avanzando este tema, que es importante aquí en nuestra región. Tenemos varios sucesos.
A ver.
Sucesos que comienzan desde el que tenía lugar a primera hora de esta mañana. Un camionero que ha sufrido un infarto mientras estaba al volante y ha acabado chocando con la mediana en la carretera de Andalucía, en la A4, a la altura de Getafe. Como digo, ha fallecido y vamos a darles algún detalle más sobre este lamentable suceso. También les vamos a actualizar la noticia que conocíamos ayer de un bebé hallado muerto dentro de una bolsa de basura en el distrito de Barajas.
Qué terrible, es cierto.
El bebé estaba dentro de una bolsa, como digo, en una vivienda ocupada en la calle Orión. Al parecer podría tratarse de un bebé que podría corresponder a una de las familias rumanas que estaban ocupando ese edificio. Y como digo, ahora la jefatura se ha hecho cargo de esa investigación que vamos a ir tratando de avanzar un poco también en dar luz a este asunto.
Sí, pendientes desde luego de todas esas novedades.
Luego vamos a hablarles también de ese sobresospechoso que obligaba a acordonar una zona de Pozuelo de chalets, cuatro chalets, ¿no? Que los que, bueno, o sea, había aparecido una serie de sobres con un polvo blanco. El aviso llegaba a pasar a las 7 de la tarde cuando una mujer llamó a la policía desde su casa y dijo que había cogido un sobre del buzón, lo abrió y había polvo dentro. Los efectivos de la policía se fueron a atender a la mujer, que estaba muy nerviosa, ¿no? Porque pensaba que pudiera ser ántrax.
Y a ver de qué era su sustancia, claro.
Efectivamente, la llevaron con una crisis de ansiedad al médico, fue atendida y dada de alta en el mismo lugar y, bueno, fueron los técnicos especialistas de desactivación de artefactos explosivos, los TEDAS, hasta la zona. Se fue acordonando la zona también, ¿no? Se desalojaron esos cuatro chalets y hasta allí nos vamos a ir para conocer también cuál es esa última hora y cómo vivieron la experiencia.
¿Y se sabe que era ese polvo blanco o no?
Pues la verdad es que en principio de ántrax no. Lo que pasa es que se está investigando y sobre todo quién ha mandado ahora, ¿no? De investigar efectivamente.
Hombre, lo primero es saber si corría o no riesgo nuestra salud,
pero también habrá que ver, ¿no?
Si ahora ya saber quiénes son los que han hecho esto.
¿Quién envía los sobres?
Efectivamente, la verdad es que la investigación es lo que ahora se está llevando a cabo, pero además nos pilla aquí muy cerquita.
En Pozuelo, ¿no?
Así que Pozuelo vamos a acercarnos
para
que nos
cuente. A su término
municipal
pertenecemos.
También Campo Real forma parte de la actualidad del día.
Sí, porque allí la Guardia Civil ha encontrado un laboratorio de cocaína. Al impedir un robo, los agentes comprobaron que no había nadie más en el interior del domicilio y descubrieron ese laboratorio de adulteración de esta droga, en el que, bueno, pues tenían varios objetos para manipular las sustancias, y después vamos a contarles más también sobre este asunto. Les damos una noticia buena, sobre todo para los usuarios del Hospital 12 de Octubre, donde in extremis ha habido un acuerdo, se ha desconvocado la huelga de limpieza que se iba a llevar a cabo en este centro, un paro indefinido que comenzaba hoy. Iba a comenzar hoy, después de haber alcanzado un acuerdo con la empresa concesionaria del servicio. Se ha paralizado todo y en lugar de 39 despidos se ha pactado un ERE, un expediente de regulación de empleo temporal. De momento, como digo, así está la cosa y son buenas noticias, puesto que no se van a llevar a cabo esos paros. También tenemos que hablarles de una propuesta que ha lanzado hoy Arturo Fernández en un desayuno junto con medios de comunicación.
A ver qué ha comentado.
En la que estudia conceder créditos de hasta 100.000 euros, entre 50.000 y 100.000 euros, a pequeñas y medianas empresas de Madrid. Un anuncio que lanzaba, como digo, hace unas horas. Es un estudio que está haciendo la institución que él preside y que, sin duda, también sería un colchón, un balón de oxígeno. Sí. Para muchas empresas que necesitan esa ayuda, ¿no? Para seguir adelante, un empujón económico que les va a venir muy bien. Después vamos a ampliar también esta información, que seguramente habrá muchos oyentes que estén interesados en conocer más detalles. Así que de empresa y de pymes vamos a hablarles, y yo sé que vosotros estáis además también dando cobertura.
Hemos estado por ahí, a Salón Mi Empresa, ¿no?
Efectivamente.
En el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, hoy y mañana, ya sabéis. Bueno, pues que
recordamos que si queréis asistir, la inscripción sigue abierta a través de la web de Salón Mi Empresa. Podéis anunciar vuestra presencia.
Claro, y que además es un punto de encuentro donde poder mostrar vuestra idea para para ver si allí alguien os quiere financiar, porque es cierto, bueno, pues que vamos a poder contar con esa posibilidad, la de contar cuál es nuestra idea y lo mismo hasta salir de allí con una financiación, quién sabe, ¿eh?
Y a la una de la tarde se va a ir a Ana Botella, ¿no?, para inaugurarlo de forma institucional, ¿no?, esa edición, la quinta, que se celebra en Madrid entre hoy y mañana, y como bien decís, pues es un empujocito también, un instrumento de ayuda a los pequeños y medianos empresarios.
Ya sabes que tienes que vender tu negocio, tu proyecto como si fuesen mandarinas.
Esa es nuestra clave y nuestro producto
estrella.
Lo hemos aprendido
esta mañana allí.
Oye, pero es que aprendemos un montón de cosas, claro, la verdad.
Y
¿eh?
Que si tienes frustraciones o tienes miedos, inflas un globo, vas pensando en ellos y ya. Lo tienes en la mano, vas reflexionando y luego ya verás cuando sueltas el globo
cómo se van.
Cómo se van todas sus preocupaciones.
Cómo se diluye, ¿no?
Viene muy bien, además, escribir todas las cosas negativas aquí en un papel para que salgan.
El objetivo de escribir es para que salgan, para verbalizarlas y sobre todo cuando te entre alguna preocupación, mira la lista, ir de una en una. No te preocupes de todo a la vez.
Es que no se puede solucionar todo de golpe
si
en la
no,
vida, ¿eh?
Como diría mi madre, taturullas.
Eso, ¿sí? Taturullas.
Exacto.
Y no, y
es
no
lo que
luces,
siempre se ha dicho.
Y no luces, porque todos somos bombillas. De ti depende, ¿eh?, cómo luzcas.
Efectivamente. Bueno, nosotros con luz propia vamos también a
y
dejarnos...
a ser posible que sean LED, que consumen menos y duramos más.
Recordamos que el miedo paraliza y que tu fracaso puede ser una gran victoria. Lo que aprendemos nosotros en esos salones, ¿eh?
Oye, lo bien que nos viene luego a nivel personal para... como en plan autoayuda.
Sí, y además lo bien que nos viene en otros salones, porque ya que estábamos hablando de luces, las que brillan con esa luz propia son las modelos que están desfilando para pasar en las Cibeles.
La Fashion Week.
Que de toda vida será, como decía Belén el otro día, la Cibeles,
hombre,
la
es
pasarela.
Que por pues mucho que se llame como se llame. ¿Tú no? ¿Has conseguido?
Sí.
¿Has conseguido tener el chip de Fashion Week?
Claro, claro.
Pues yo sigo pensando que la antigua pasarela Cibeles.
No, tienes que salir de la zona de confort, porque si no sales de la zona de confort, no avanzas.
Esto
también lo hemos aprendido en esa. Vale. Empresa.
Esto es como el que habla todavía de las antiguas pesetas, eso, que siempre serán antiguas porque ya no hay
nada, nada.
Venga, lo intento.
Bueno.
Saldré de mi zona de confort e intentaré decir la Madrid Fashion Week.
Y ponte ahí
Fashion
los tacones.
Claro,
y
pero hay
plántate.
Que decir el Mercedes-Benz por delante, ahora también, claro.
Bueno, eso cuando.
¿Cómo va patrocinado?
Cuando, no, cuando patrocinan a nosotros, nosotros lo decimos. Para hablar Madrid Fashion Week.
Pues la Fashion Week que va a echar el cierre hoy, además lo hace con los nuevos diseñadores. Están las propuestas de Leandro Cano, de Herida de Gato y de Leire Valiente, ahí marcando estilo, ¿no? Uh-huh. Con una pasarela en la que habéis podido tener ocasión de ver un poco yo así por dónde van los modelos. Se va a llevar mucho.
Sí.
Aunque eso para ya, para esta primavera, como bien estuve, en el blanco y el negro.
El negro, es cierto
sí,
que se
va
que
a llevar
lleva
mucho.
Mucho, ¿eh?
Luego hay propuestas más atrevidas, más arriesgadas, otras un poco más ponibles, ¿no?
A mí me gustan más las de los colorines. He visto también que había mucho color, ¿eh?, en
mucho
algunos
color.
De los diseñadores y me han gustado. Que el blanco y el negro está bien, pero de vez en cuando, oye, pues apetece dar un toque un poco más luminoso, ¿no?
Pues de moda también hablamos, como no, porque es noticia en Madrid y sin duda de los asuntos de la actualidad nacional y también internacional, porque esto está traspasando fronteras y nunca mejor dicho, estamos hablando de la inmigración ilegal. El gobierno tiene previsto modificar la ley de extranjería para evitar que se repitan dramas, ¿no?, como el que se están registrando estos últimos días
en Ceuta,
tras reconocer que esta norma, la que debe aplicarse cuando hay que devolver a Marruecos a sin papeles que alcanzan territorio español, está la verdad que necesariamente hay que modificarla, es lo que va a hacer ahora el Ejecutivo, como digo, que ha creado un grupo de trabajo que ha comenzado ya a preparar los cambios legislativos. La intención es remitir de forma urgente al Congreso ese nuevo texto para tener la lista cuanto antes, ¿no? Y sería la quinta ley de extranjería desde el año 2000. O sea que hay que ir modificando los aspectos, ¿no?, que se ponen en tela de juicio y en el que dramas como este, recordamos esa avalancha de 250 inmigrantes subsaharianos, 15 de los cuales murieron el pasado día 6. Vamos también a hablarles de un juicio que se está celebrando en este momento a 5 etarras por el asesinato de Pedro Antonio Blanco. El fiscal les pide entre 129 y 6 años de cárcel y que supusieron la ruptura de la tregua que ETA había anunciado 15 meses antes. Le hablaremos de ese asunto y también, por supuesto, les vamos a hablar de otros asuntos muy cercanos, ¿no? Como por ejemplo... de un cable de esquí para que se pueda practicar deportes en el lago de Polvoranca y que está provocando bastantes críticas, sobre todo en las asociaciones de vecinos, ¿no? De Leganés, de Fuenlabrada, de Alcorcón. Están preocupados por el posible daño medioambiental que ese cable pueda derivar. También, rápidamente, les vamos a hablar de las variedades de judías autóctonas de Madrid.
Me encanta esto, a ver, ¿dónde lo presentan?
En San Lorenzo del Escorial. Vamos a conocer esas variedades de judías, especialmente las vinculadas a la Sierra Norte.
Vale, pues desde hoy somos fan de la judía de la Sierra Norte.
Y luego, si añadimos las acelgas de Fuenlabrada y la mortadela de Móstoles.
De Móstoles también.
La mortadela, sí, vamos ahí haciendo nuestra listita. Y los vecinos de Colmenar Viejo que quieran ponerse un poquito en forma y que además quieran hacerlo nuevas instalaciones, que sepan que hay un nuevo gimnasio municipal que se estrena y también vamos a patearnos un poquito, ¿no? Por allí.
Hombre,
por
claro.
Sí, el gimnasio.
Vamos a visitar la sala de fitness, a ver qué máquinas tiene, qué actividades colectivas que proponen a los vecinos de la localidad.
Porque después de comer las judías hay que bajarlas. Y entonces
bueno, hacemos la digestión y luego hacemos ejercicio.
Sí, hombre, sí, pero
porque
que
si no, pues ir a propulsión ahí en la cinta.
Y luego nos plantamos la novedad de la Madrid Fashion Week y nos vamos de concierto, por ejemplo.
A ver dónde nos llevas.
¡Sí! ¡El bugalú de Sombremita!
Ahí están ellos, a las 10:30, son Cremita, así se llama, y van a estar esta noche en el Berlín Café, en Jacome Trezo número 4.
¡Vámonos! ¡Son Cremita! Bienvenidos bailadores, son Cremita, viene ya. Con su salsa son Monturo, Bugalú, Bolero y más.
Esto huele que tú ya tienes ganas de cancioncita del verano, estas cosas, ¿no, Nieves?
¿Cómo me conoces? ¿Cómo me conoces?
Bueno, también te digo que podría ser la banda sonora del gimnasio.
O también, no, sí, sí, esto
hoy,
lo ponen en Colmenar Viejo, ¿eh?
Claro.
Era Colmenar, ¿no? Colmenar Viejo.
Colmenar Viejo.
Ah, pues lo ponen en Colmenar Viejo y vamos, yo veo a todo el mundo bajando calorías al ritmo
Hombre,
de esta canción,
por
¿no?
Por supuestísimo.
Sí, sí. Claro, mira.
Que se mueve sin parar.
Viene bajando del step, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Sí. Lleva el ritmo exacto.
Sí.
El ritmo crucial. Pues nada, que a partir de las 2 de la tarde...
¡Qué gana de
más
baile
información.
Tenéis!
Estamos de martes.
¿Tú has estado en Asturias?
Estamos entretenidos.
No, he estado en Madrid.
Muchas gracias.
A vosotros
hasta
a las
luego.
2 con Patricia Fernández y toda la información del día. Hasta luego.
Adiós.
Ahí viene la plaga. Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasaporte.
Porque eres hueso, hueso.
Maneras de vivir.
Nuclear, sí, por supuesto.
Hola, chaval.
Tranquilo, majete tu ciudad.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
La música con Manolo Calderón.
Pues ya nos hemos relajado un poquito, que hemos quemado calorías, hemos sacado también endorfinas.
Está bien, que sigan promoviendo, ¿no? Municipios de la Comunidad de Madrid, espacios para que la gente pueda practicar el deporte a buen precio o con actividades gratuitas.
Y por eso nos ha gustado la iniciativa de Colmenar Viejo, pero tenemos que seguir buscando más música ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid y para eso ya sabéis que saludamos todos los días a Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¡Viva Madrid!
Dí que viva. Sí, viva.
Es lo único que se me ocurre decir. Poca gente lo dice.
No, no,
es
correcto.
Verdad.
Sí.
Tenemos viva poca Madrid. Mentalidad en ese sentido de potenciar lo nuestro o de decir el viva sin más.
Oye, nosotros
sí.
Había un bar que se llamaba Viva
pero
Madrid.
Pero el común de los mortales
sigue
es verdad
en Nueva Etapa. Estuve yo hace poquito, ¿sí? Estuvimos con la unidad móvil hace poquito, antes del verano, y empezaba nueva etapa, el Viva Madrid con nueva oferta gastronómica, actividades.
Ahí rodé yo un corto hace muchos años.
Uh-huh. Pues siguen ahí en activo.
Es uno de los bares emblemáticos desde ya hace muchos años en la capital, ¿no? Vamos a acordarnos hoy de un personaje que estuvo muy ligado a España, aunque él realmente había nacido en Kent en 1944, en Gran Bretaña. Hoy se cumple un año de la muerte del músico británico Kevin Ayers. Nacido en Kent y tras regresar de Malasia, donde había pasado su infancia, pasó sus primeros años con los músicos de la naciente escena de Canterbury, aquellas bandas que se llamaban Caravan, Camel, Gong o Soft Machine. Entra en el grupo Wildflowers, donde estaba Robert Wyatt y Hugh Hopper. La banda se convierte en Soft Machine, homenaje al libro homónimo de William Barrock del año 61. La banda compartía entonces escenario con la formación original de Pink Floyd, nada más y nada menos que con Syd Barrett. Lanzan su primer single en el año 67, su LP debut en el año 68. Tras una gira de teloneros de Jimi Hendrix por Estados Unidos, el bueno de Kevin Ayers vende su bajo a Noel Redding y se viene a Ibiza, donde compone y lanza su primer disco en solitario. Ha colaborado con Elton John, con Brian Eno, con Nico, con Mike Oldfield. Volvió al Reino Unido a mediados de los años 90, pero a finales de esa década se recluyó en el sur de Francia, donde murió hace exactamente hoy un año. Su último disco lo grabó en 2007. Este es Kevin Ayers. Y hoy cumple muchos años. Sí, es como una pasita, pero encantadora y maravillosa. Yo siempre me ha gustado mucho esta mujer, pero que ha dicho lo contrario.
¿Quién es?
Yoko Ono cumple 81 años. En contra de lo que dice el acervo popular, Yoko Ono no separó a los Beatles.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono, eso
es falso.
Eso es una leyenda urbana.
Yo no me lo acabo de creer.
Mito.
Ni Paul McCartney reconoce que Yoko Ono separó a los Beatles. No hay que más que echarle un vistazo a las últimas apariciones que hacían los Beatles, por ejemplo, en la grabación del Let It Be, y ahí se puede comprobar cómo no se hablaban entre ellos.
Que esto venía de lejos y que ya
venía de lejos,
no había
del ego, del ego de cada uno de ellos.
Sí.
O sea, John Lennon era quien era, Paul McCartney era quien era. Pero John Cono no tuvo absolutamente nada que ver la separación de los Beatles. Se comió todo el marrón porque, claro, los seguidores de los Beatles eran multitud y lo siguen siendo. Entonces había que acusar a alguien de aquel drama, ¿no? ¿Y a quién escogieron? A una mujer, a Yoko Ono.
Estigmatizada para el resto de su vida.
Para el resto de su vida. Una mujer que venía de una cultura milenaria como la cultura oriental, que pertenecía a una clase aristocrática muy alta de Tokio. Ella nació en Tokio y que perteneció a un movimiento vanguardista que se llamaba Fluxus, ese movimiento de las artes visuales, también de la música y de la literatura, que era más o menos el antiarte de aquella época, ¿no? Estamos hablando de unos años 60 que eran fuertes, ¿eh? Eran muy fuertes. Yoko llegó al punto de componer canciones que solo existían en su mente y que organizaba conciertos en el que el público tenía que imaginarse, o sea, por sí mismo, la música, ¿no?
Ajá.
O sea, eso es arte conceptual.
Sí.
Ha editado libros, ha hecho varias películas e innumerables discos marcados por el experimentalismo. Gran parte de su obra trata de temas como la paz, libertad de pensamiento, la lucha contra el racismo o la homofobia. Lo que está claro es que ejerció una fuerte influencia sobre John Lennon, con él se casó en Gibraltar en el año 1969. 81 años cumple hoy Yoko Ono. Y esta mujer hoy cumple 73 años. Tuvo la mala suerte de ser coetánea de Aretha Franklin, de Etta James o de Gladys Knight.
Vamos, que la eclipsaron.
Exacto. Irma Thomas. Cuando cumplió 19 años, ya había estado casado dos veces. Tenía 4 hijos.
Con 19.
Con 19 años.
¡Qué temprana!
¡Qué alegría en la vida, eh! Esta Irma, cómo le gustaba vivir. Trabajó de camarera en un club de Nueva Orleans, actuando de vez en cuando con la banda de Tommy Ridley. Actuaba más que ponía copas, ¿no? Uh-huh. Entonces la echaron.
Porque pero claro, no cumplía, claro, detrás de la barra.
Pero Tony Ridley lo que hizo fue presentarle a un manager, a una discográfica, y enseguida ella grabó su primer single en el año 60, ¿no? Se ganó a pulso el título de Reina del Soul de Nueva Orleans, pero tuvo la mala suerte, como decía antes, de coincidir con aquellas estrellas de su época, Aretha Franklin o Etta James. Se convirtió en el gospel. Se mamó todo el gospel que de cuando era pequeña, pero fue bajo el amparo de Alain Toussaint, magnífico compositor e intérprete, cuando despuntó. Siempre ligada al circuito de Nueva Orleans, sigue activa, girando y publicando excelentes discos. Esta es Irma Thomas. Y 62 años cumple hoy la cantante Randy Crawford. Esta es de Georgia, de Macon. También tenía Aretha Franklin como referencia, más joven que Aretha Franklin, pero con 15 años ya cantaba por los clubes de todo Estados Unidos y de Europa, acompañada por su papá, que ejercía de manager. En pocos años, la joven cantante ya había compartido cartel con George Benson o con Quincy Jones. Ha tocado prácticamente todos los palos, pero sobre todo jazz, soul y rhythm and blues. Aunque tuvo muchos éxitos a sus espaldas con los Crusaders, Tarantino la hizo muy popular cuando utilizó en una de sus canciones en la película Jackie Brown, esta canción precisamente. Uh-huh. Esta es Randy Crawford. ...62 años sigue girando, editando discos con Joe Sample, el que fue el fundador de su banda, Los Crusaders. Y nos vamos a despedir con el blues de este personaje, que también forma parte de muchísimos proyectos. El 18 de febrero de 1973 nacía en Tennessee Luther Dickinson. Este es hijo del productor y pianista Jim Dickinson, que trabajó con los Stones o con Aretha Franklin, entre otros. Creció, como no podía ser de otra manera, escuchando la colección de discos de su padre y rodeado de músicos del Mississippi. A principios de los 90 formó con su hermano Cody un grupo de thrash funky, DDT. Tras la separación del grupo, fundó también con su hermano en 1996 North Mississippi All Stars, donde también está Dwayne Burnside, el hijo de R.L. Burnside. Paralelamente grabó con John Spencer bajo el nombre de Spencer Dickinson. En 2007 se unió como guitarrista a Black Crowes, pero sigue publicando discos con su banda, North Mississippi All Star. Este es el último de ellos, editado en 2013, World Boogie's Coming. Este es Luther Dickinson al frente de North Mississippi All Stars. Mucho tiempo estuvieron por aquí precisamente presentando este último álbum, que creo que es el séptimo LP en la carrera discográfica de esta banda, viviendo en el Mississippi, contagiada por el blues de aquel lugar y por los músicos de la zona. Sin lugar a dudas, su padre fue y sigue siendo, vamos, un magnífico músico, un magnífico productor, que ha trabajado con los más grandes de todos los géneros, ¿no? Jim Dickinson es una figura muy importante dentro de la música, y sus hijos, todavía jóvenes, bueno, no tan jóvenes, en 41 años cumple hoy el bueno de Luther, pues siguen la estela que comenzó su padre.
Bueno, pues un aperitivo musical, esto que os ofrecemos en Hoy en Madrid. Ya sabéis que el menú completo está por la noche, a partir de las 12, la hora bruja, en El Paso. Así que te escuchamos, Manolo Calderón, gracias.
Ahí pondré sabrosos y exquisitos platos.
De acuerdo.
No dudábamos pues de ello.
Repetiremos.
Gracias.
Hasta luego.
Es mediodía.